La mañana.
COPE Pontevedra. Estar informado. Saludos, bienvenidos, buen mediodía en este miércoles 10 de diciembre. Escuchas la mañana de COPE Pontevedra. Una jornada está en el calendario señalada como Día Internacional de los Derechos Humanos. Hemos escuchado durante esta mañana aquí en COPE detalles, por ejemplo, de ese informe sobre las torturas de la CIA en los 8 años posteriores al 11S o en la cara amable, digamos, de la vida, de la actualidad, ese ejemplar proceder de Peter, ese nigeriano que durante las mañanas vende pañuelos en Sevilla conductores y por la tarde estudia de nuevo medicina para homologar el título que le impide ejercer en España. Ha sido noticia por devolver un maletín con más de 3.000 euros en efectivo y otros 13.000 en cheques. Vamos a seguir conociendo más cosas y quería poner también la atención en otro de los titulares que he leído hoy en este 10 de diciembre y que nos lleva a mirar a Brasil, porque un diputado brasileño, concretamente Jair Bolsonaro, en la sesión del pleno, en un pleno en la Cámara de los Diputados brasileño ayer, le dijo a otra compañera de esta Cámara, concretamente María Rosario Núñez, que no la violaba porque no se lo merece. Esta mujer había hecho una intervención, aprovechando que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, para pedir castigo a los torturadores de la dictadura militar. Bueno, pues ese comentario, no te violo porque no te lo mereces, fue la respuesta de este cargo público, hay que decirlo, aquí en Brasil. Pues uno de los titulares que sigue sorprendiendo, dejándonos con la boca abierta en esta jornada del 10 de diciembre. Así que vamos a seguir conociendo más cosas, más menos amables, dependiendo. Por ejemplo, nos pondremos al tanto sobre varias cuestiones que le preguntaremos en unos minutos al delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Touriz, que nos acompañará en breve. También buenos consejos de nuestra psicóloga de pareja, Mila Caue, que otro miércoles más estará charlando con María Treviño. Tenemos también nuestra sección de Navidad que hemos inaugurado esta semana, que nos va a acompañar en las próximas semanas. Hoy miraremos a un Belén que nadie se puede perder. Cumple 20 años y está en Valga. Conocido, reconocido, parece ser que ya en estos primeros días inauguraba este puente festivo, ya ha superado el número de visitas que concitó durante todas las navidades pasadas. Así que fijaos lo que les quede y que digo, nadie se puede perder. Y también en este apartado navideño, una prueba pues típica de estas fechas, la San Silvestre, que un año más llega aquí a Pontevedra y que hoy mismo, este mediodía, se ha presentado. Y cómo no, también tendremos tiempo para echar un vistazo a qué es lo que más se ve en internet, esos vídeos más vistos, los conocidos virales que nos acerca Claudia Prado. Así que todos dispuestos, comenzamos este viaje hasta la 1:30.
Limpiezas y pulimento Carballo, limpiezas y mantenimiento de obras, comunidades, garajes, fregado de moquetas, tratamientos de suelos plásticos, pulido y barnizado de parqué y tarima, pulido y abrillantado de terrazo y mármol. Limpiezas y pulimento Carballo, calle San Antoniño 21, bajo Pontevedra.
Pues han cambiado un poquito las previsiones sobre los datos que nos ofrecía Meteo Galicia a primera hora de la mañana. Si al comenzar la jornada nos hablaban de orvallos, a esta hora del mediodía parece ser que no vamos a tener que abrir el paraguas. Eso sí, las nubes van a dominar esta jornada del miércoles y en cuanto a temperaturas, pues prácticamente sin cambios, aunque sí que hemos notado que esta mañana las temperaturas, aunque los termómetros no nos indicaban que fuese tanto el descenso, la sensación térmica sí que era bastante inferior. Mañana jueves, pues una situación prácticamente calcada a la de hoy. Nos van a dominar las nubes en la provincia de Pontevedra y las temperaturas quizá un poquitito más altas las mínimas, pero un poquitito más bajas las máximas.
¿Por qué siguen hablando de lo de resintonizar la tele?
Primero tuvimos que resintonizar los canales, pero ahora un antenista tiene que adaptar la antena a las nuevas frecuencias.
¿Y qué hago?
Avisa al presidente de tu comunidad de vecinos y que llame a NB Servipyme. Os adaptarán la antena y os tramitarán la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-09-5050. Avisa al presidente de tu comunidad y no te quedes sin ver la tele.
Hoy te vi paseando con ella. Pasaste a mi lado y ni me miraste. Yo siempre estuve cuando me necesitabas y te lo di todo. Me apartaste de tu vida simplemente porque ya no te apetecía un cambio, sino muchos. Para vivir así, prefiero que me vendas.
Tu bicicleta merece una segunda oportunidad. Tráenosla. Cash Converters. Creemos en las segundas oportunidades.
En Pontevedra, en la calle Blanco Porto, número 3.
Y una de las referencias de las que daremos cuenta a partir de las 2:20 en nuestro tiempo de mediodía COPE Pontevedra lleva el nombre de Laureano Viña. Hemos hablado en las últimas horas de ese recurso que ha rechazado el Tribunal Supremo. En definitiva, lo que pretendían los abogados del Cambadés era tratar de reducir su estancia en prisión. Pero además, otro de los motivos, y es que a esta hora la SEGIPSA, la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, está subastando varias propiedades decomisadas en delitos relacionados con el narcotráfico. Algunas de ellas propiedades de Oviña, por ejemplo, un chalet en Nanín. O también, y esa sí que ha quedado fuera de la subasta, es otra propiedad en Alaxe, en Vila García. Hasta 18 propiedades, no solo dentro de Galicia, sino también en otras provincias, como Sevilla, Asturias, Málaga e incluso las Islas Baleares.
El Colmado despierta todos tus sentidos, vista, olfato y el paladar. Gran selección en productos de alta calidad para venta y consumición en el establecimiento. El Colmado, cestas y detalles personalizados. Déjate asesorar. Galerías interiores Uxío Novoneira y Virgen del Camino. El Colmado. Felices fiestas.
Pues tenemos ya a nuestro invitado en los estudios, don José Manuel Coristouris, delegado territorial de la Xunta. Buenos días.
Buenos días.
Fresquitos, ¿no? Estamos sí, aquí con las manos intentando... Es propio de las fechas en las que estamos, no nos vamos a quejar. Vamos a dar repaso a cuestiones que atañen a la administración autonómica y en este caso a esta delegación territorial. Comenzamos mirando a la Consellería Domar porque estos días escuchábamos a los ostricultores, se quejan que esta producción está muriendo en Galicia. Nos presentaban un panorama bastante negro. Dicen que apenas quedan bateas, que la mortandad está siendo muy muy elevada, que se está acabando con el producto autóctono. Y en esa tesitura planteaban que se les permita compatibilizar la producción de ostra con mejillón, pero que de momento en la Xunta les dicen que no. ¿Qué perspectivas
sí,
tendrían?
Es algo que bueno, que la propia ley no lo permite, es algo que viene ya detrás. De hecho, hubo algunos contenciosos que se le interpusieron contra la Xunta en los últimos años y los ganó siempre la Xunta de Galicia y no, la verdad es que no se puede cambiar el cultivo de mejillón a ostra. Lo que sí se está es haciendo estudios desde el año 2000 a través del CIMA pues para ver un poco la problemática que hay sobre la ostra, por qué se mueve, hay cambios de variedades, es decir, hay algunas empresas, digamos, de productores de ostra en la ría de Arosa que cambiaron a otras variedades y realmente están siendo muy rendibles. Y un poco la línea a seguir, yo creo que es eso también. Claro, tiene el problema de abrir nuevos canales de comercialización en algunos países adaptados a esas nuevas variedades de ostra y no a la clásica plana que, uh-huh, que estamos nosotros acostumbrados a comer en España y a cultivar aquí. Y bueno, hay distintos estudios en ese sentido, pero desde luego en este momento no se puede llevar a cabo el cambio de cultivo, lo que se llama el proyecto de ley, pues se contempla la posibilidad de que entre todos estudiar y ver la posibilidad, como digo, de que se pueda acceder al cambio de cultivo, por lo menos en una parte que está sin cuantificar en este momento, que puede incluso llegar al 50% de cada zona de cultivo, ¿no? Es algo que habrá que ver en un nuevo proyecto de ley, que la Junta está dispuesta a estudiarlo y a plantear un nuevo proyecto de ley, pero como digo, en este momento es imposible. Y bueno, y hay que indagar y buscar nuevas líneas de producción y de comercialización, que como digo, en la visita que hicimos este año a la fiesta del marisco, estuvimos allí con un grupo que es familiar y que tienen bastantes bateas en la Ría de Arosa, de productores de ostra, y como digo, pues se fueron a otro tipo de cultivos y de ostra, otro tipo de variedades, y que a ellos les está siendo muy muy interesante y muy rentables, porque habría un nuevo canal de comercialización, me decían, en Francia, en Holanda y en Bélgica, prácticamente en toda Europa, y aunque es un poco más barata ese tipo de ostra, pero la verdad, como produce más, pues al final les compensa y les está yendo bien. Quiero decir que también habrá que buscar nuevas fórmulas de comercialización, visto que la ostra plana pues tiene bastantes problemas.
Uh-huh. En cuanto a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, estos últimos días lo hemos visto acompañado de la Directora General de Movilidad, si no me falla la memoria, sí, visitando las obras que se están ejecutando en la estación de autobuses de Pontevedra. El Concello cuestionaba el proyecto y la inversión que se está haciendo porque entienden que es insuficiente.
Sí, bueno, realmente se está cometiendo una inversión de 150.000 euros en la estación de autobuses de Pontevedra, que es cambiar unas escaleras que había, que nunca se utilizaron, por dos ascensores para una ocupación de 13 personas cada uno. Por lo tanto, vamos a mejorar mucho la accesibilidad, vamos a mejorar los aseos, va a haber un pintado, en definitiva, claro, habría que hacer más obras seguramente en las estaciones de autobuses, pero que yo creo que entre Villagarcía, Lalín y Pontevedra se están a invertir en este momento más de 200.000 euros, con lo cual, bueno, yo creo que se está mejorando un poco la accesibilidad, adaptándolas un poco a las nuevas normativas de accesibilidad, porque estamos hablando que son estaciones de autobuses de los años 70, 80, uh-huh, algunos de los 90, pero fundamentalmente de los 80, y que, bueno, hay que recordarle al bloque, al Concello de Pontevedra, que aquí hubo épocas de bonanza, donde había muchísimo dinero, y que no fueron capaces tan siquiera de cambiar las escaleras, que nunca funcionaron. En uh-huh, 4 años de gobierno de bipartito, donde se gastó a más salvo mucho dinero, ¿no? Por lo tanto, hay que recordarles eso también, que en su época de gobierno, con mucho dinero, no hicieron absolutamente nada en la estación de autobuses, y que yo creo que es una inversión, bueno, que podría ser más importante, pero es una inversión, yo creo que, como digo, muy importante, pues vamos a adaptar la estación de autobuses a la nueva normativa de accesibilidad, eliminando estas escaleras que llevan ahí pues muchísimos años y que nunca, como digo, nunca se pusieron en servicio, que es algo, uh-huh, algo ilógico, ¿no?
En el caso de Villagarcía y Lalín, nos decían que van a ser ya inmediatas la conclusión.
Sí, se está trabajando ya en Lalín, son obras también de mejora y adaptación, de aseos, de pintado. En el caso de Lalín, también unas mejoras en la cubierta, porque en alguna zona pues también hay problemas de humedad. En definitiva, son problemas de pequeñas mejoras, pero que son fundamentales para que tengamos también una imagen de lo que es la estación de autobuses. Primero, que la gente pueda estar disfrutando de la estación, quiere decir que es un sitio de paso, lo cual tiene que tener unas condiciones idóneas, y también por imagen, que es algo que a lo mejor aquí no estamos acostumbrados, pero con otros países sí. Es decir, las estaciones de autobuses pasan miles de personas, tanto de nacionalidad española como visitantes que se acercan a nuestras ciudades, y la verdad también es cuando llegas a una estación de autobuses y la ves, bien o mal, pues al final te llevas una imagen de la ciudad, ¿no? Pues es un poco también lo que queremos visualizar con estas ayudas, que como digo, está abierto a que haya nuevas ayudas en otros próximos años, pero en este momento era lo que se podía hacer, que iba con cargos a fondos FEDER, y evidentemente tienen que estar terminadas las de Pontevedra, pues yo creo que en el primer trimestre del año que viene, porque ahora vienen fiestas y siempre es más complicado, puede haber un pequeño parón, pero bueno, en el primer trimestre del año que viene pues van a estar totalmente rematadas.
Ahora que, y aprovechando que alude a este final de año, quería preguntarle por el comercio. Este primer puente festivo ha sido de alguna manera un pequeño termómetro para ver un poquito cómo puede respirar el sector en este mes fundamental. ¿Qué cifras, qué datos maneja la Xunta sobre si hay o no esa mejora en el gasto?
La previsión es que vaya aumentando el gasto y que vaya mejorando. En el mes de octubre aumentó un 11%, un 1%, perdón, y yo creo que es un dato positivo, ¿no? De cara a esta campaña de Navidad, bueno, un poco el sector, que yo escuchaba el otro día unas declaraciones del presidente donde decía, de la Federación Gallega de Comercio, donde decía que la previsión era de sobre unos 10 millones de euros que se podía mover este año en la campaña de Navidad, similar a la del año pasado, quizás un poquito más, y que bueno, esa caída que hubo en los últimos 38 meses se estabilizó ya en la primavera, uh-huh. Y que a partir de ahí, pues como digo, se estabilizó, incluso va aumentando. La previsión que tienen ellos, que son los que están todo el día y que conocen bien, mejor que nadie, el sector, es de que las ventas pues estén en torno a eso, de que está estabilizado, incluso pues que vaya mejorando. Eso es un dato en definitiva positivo, y nosotros desde la Xunta lo que vamos es a seguir trabajando en la potenciación pues de las ayudas, de interayudas que hay a mercados, a pequeños comerciantes, a plazas de abastos. Destacar que este año se abrieron más de 230 comercios y por lo tanto yo creo que eso es...
¿En la provincia, delegado?
No, en toda Galicia hubo 173 concretamente nuevos comercios y 230 pues entre comercios artesanos que se acogieron a las distintas ayudas que tiene la Xunta de Galicia, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que ahí vamos a ir apoyando al emprendedor, abriendo nuevas líneas a la hora de mejorar y modernizar sus instalaciones, y también pues también ayudarles en la comercialización. Y para eso, como digo, pues llevamos gastados este año más de 10 millones de euros en lo que es inversiones en el pequeño comercio, que creo que ya es fundamental, el comercio de proximidad, ¿no?
Y también importante el movimiento que debería haber en este último mes en las plazas de abastos, también un sector, unos emplazamientos en los que también se está trabajando y haciendo inversiones importantes.
Sí, hay las últimas visitas que estuvimos haciendo es Meaño, Puente Areas y Huevo, y concretamente voy a acercar también a la de Arbo. Estamos un poco visitando las obras que se están rematando en este momento, donde hay que destacar también la importancia de la Xunta de Galicia de cara a este tipo de inversiones, que para nosotros que entendemos que el comercio de proximidad es fundamental, y sobre todo en los productos frescos, ¿no? Como puede ser el pescado, la carne, la fruta, la hortaliza. En definitiva, ahí creemos que ese comercio de proximidad y esa calidad que tienen nuestros productos es fundamental, y estamos apoyando mucho las plazas de abastos, ¿no? Es decir, que de los 5,5 millones de euros que hubo de inversión, contaron con una ayuda de casi 4 millones de euros, y de esos 4 millones de euros, 2 millones de euros fueron invertidos en las plazas de la provincia de Pontevedra. Eso también nos viene a decir que de las cuatro provincias, el 50% fueron inversiones en plazas de abastos de la provincia de Pontevedra. Nos viene a decir un poco la actividad que tenemos a nivel empresarial en las plazas de abastos en la provincia de Pontevedra. Vamos a seguir con esta línea de ayudas que entendemos que es fundamental para el pequeño comercio y el comercio de proximidad.
Y para terminar, quería preguntarle también por la opinión de una convocatoria de prensa que hubo ayer aquí en esta ciudad. Se presentó una campaña a instancias de mancomunidades de montes de Pontevedra, Sanlés y Morrazo. El lema de esta campaña es que el monte vecinal no es público. Si se lee la declaración que luego hicieron pública, bueno, dicen que puede ser utilizado, visitado por toda la sociedad, pero que no sea un uso agresivo, que no haya un deterioro, pero la máxima es clara: el monte vecinal no es público.
No, el monte vecinal es privado, evidentemente, pero entendemos que sea para el disfrute de todos los gallegos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, esto viene un poco acerca de que se lleva peleando un poco porque intentan que se les condone las deudas,
sí,
que tienen ciertas comunidades de montes, que ya lo habíamos comentado en su momento, y que bueno, que eso no tendría sentido porque es un problema de gestión de esa comunidad y por lo tanto no puedes condonar una deuda a una comunidad y a otra que gestiona bien No, por lo tanto, lo que los animamos es que gestionen bien, porque en definitiva están trabajando con el dinero de todos los gallegos, que al principio ponemos el dinero para que hagan las plantaciones. Por lo tanto, una vez que se vende el producto y que se vende la madera, pues habrá que repercutir la parte correspondiente en la comunidad autónoma, como se hizo toda la vida y como hacen todas las comunidades. Y a partir de ahí, pues evidentemente el monte no es público, que es privado, y es de una comunidad de montes, ellos son los que tienen que gestionar. Pero también entendemos que el medio ambiente y digamos, el disfrute del monte tiene que ser de todos, ¿no?
Pues, don José Manuel Corestauriz, muchísimas gracias por acompañarnos. Decir que la próxima ocasión que nos acompañará estaremos ya en Navidades, así que vamos a esperar esas fechas para que nos solicite también, por supuesto, estas Navidades. Pues hasta dentro de 15 días, por
Muchas
lo menos.
¿Buscas un vehículo de ocasión a precio de fin de año? Ven a Ibericar Gestoso del 1 al 20 de diciembre y aprovechate de los 20 días Outlet de Ocasión Ibericar. Somos especialistas en las mejores marcas: Renault, Seat, Volkswagen, Toyota, Hyundai. Vehículos con la garantía que solo un grupo como Ibericar puede ofrecerte y con una financiación y un seguro a tu medida. Recuerda, del 1 al 20 de diciembre, 20 días Outlet de ocasión en Ibericar Gestoso. Cabanas 26, Salcedo, Pontevedra.
Me encanta este momento, Marisa, porque es relajante sentarse en el sofá de nuestra psicóloga de pareja. Buenos días, Miracahue.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, perdona que no me levante ya del sitio. Es que a mitad de semana apetece ya un momentito como este, ¿no?
Así nada, que... relájate que yo te escucho.
Me entiendes.
Encantada, perfectamente.
¿Me entiendes, no? Bueno, vamos a ponernos ya con nuestra consulta, que venimos cargaditos de preguntas de nuestros oyentes. Vamos a hacernos una autocrítica nosotros mismos, porque muchas veces echamos la culpa a los demás y no nos damos cuenta de que nosotros también somos responsables de lo que pasa en nuestra pareja. Por ejemplo, tenemos a Rocío, una oyente que nos ha escrito al correo, que dice que no puede contenerse cuando llega a casa enfadada por cosas del trabajo, y dice que si no lo paga con alguien de confianza, como su marido en este caso, no saca de dentro la rabia que tiene. Es un poco el plan que explicas en tu libro de «Si me frustro, lo resuelvo dando voces». ¿Pero hasta qué punto esto es aguantable?
Pues realmente no es aguantable. Es decir, es cierto que la pareja que formamos es nuestro refugio, nuestra compañía. Pero tenemos que aprender a manejar nuestro mal genio. Y fíjate que el apunte que has hecho de que al final lo que intento explicar en todo el libro es que aprender a amar bien consiste en conocernos a nosotros mismos. Y lo que tenemos que aprender es que puedo venir muy enfadado del trabajo, me puede haber ocurrido algo tremendo, y estar muy enfadado o enfadada. Entonces, lo que sí puedo hacer es comentarlo con mi pareja. Mira lo que me ha pasado, perdóname, pero voy a empezar a decir, paga, te desahogas, no contra tu pareja, sino con tu pareja. Tu pareja te escucha, te comprende, te apoya, pero no se siente agredida, porque además ya le has avisado, vengo muy muy enfadado, muy enfadada, necesito ventilar estas emociones, déjame que diga de todo al aire, pero no contra mí. Entonces, en ese momento, al final, pues incluso nos podemos ir a dar un paseo juntos, podemos acabar riéndonos cuando ya se pasa pues todo el momento de frustración. Pero hay que aprender a no agredir a los demás, sino todo lo contrario, es decir, reconocer cuál es el estado en el que se encuentra uno, avisar a nuestro compañero o compañera y sí permitir, porque es verdad que a veces es como que toda la tensión la vamos aguantando con las personas con las que no nos podemos liberar de ella. Y sí que es verdad que con la gente que tenemos esa confianza, esa relajación, pues es cuando sale toda la tensión. Pero tenemos que aprender a hacerlo y se puede hacer muy bien. Por eso es importante que aprendamos en pareja a modular bien todas estas cosas y, lejos de que dañen al otro y a nuestra relación, pues todo lo contrario, nos haga sentir más cómplices el uno con el otro.
Rocío, espero que hayas captado el mensaje desde aquí y si no, puedes seguir leyendo más en Amor del Bueno de Miracahue. Vamos con otro caso también. Después... hay la típica persona que la han manejado tanto en otras etapas de la vida o que, al contrario, está tan acostumbrada a manejar todas las situaciones y después le pasa lo mismo. Es decir, o haces lo que yo digo o esto se acaba. Y a los hombres le gusta que una mujer lleve la iniciativa, eso está muy bien, y que sea decidida, y las mujeres también, pero también puede provocar el cansancio en otra persona y que la pareja se canse y que todo se vaya a pique.
Mira, todo es una cuestión de medida. Es decir, a lo mejor hay un momento en que uno puede tirar del carro, luego puede ser otro. Es verdad que a veces hay que ceder, como aguantar un poquito. Bien, son, pero siempre tiene que estar todo en las dosis y en las medidas adecuadas. Si nos convertimos en el tirano o la tirana que maneja a la pareja continuamente, o en el sumiso o la sumisa que a todo dice que sí, siempre en algún momento la frustración va a salir, además va a salir en forma de ira, de rabia. A veces en forma de agresividad activa, es decir, pues ya con enfados, insultos, desprecios, y a veces como agresividad pasiva, que es eso de no te estás enterando, pero te estoy clavando el puñal por la espalda, por así decir, no te hago la comida, en el momento que me necesitas no estoy, un poco con la actitud de te fastidias, pero que al final daña muchísimo la relación. Hay gente que se siente bien haciendo estas cosas, hay gente que se cree que siendo sumisa o sumiso, sus parejas les van a querer más, y en absoluto, bueno, y si tu pareja te quiere, pues simplemente si eres sumiso o sumisa, mejor sal de ahí corriendo, como pongo en el libro, porque eso no es una relación sana.
De sumisos íbamos a hablar ahora mismo, porque está la típica persona también que actúa como una geisha, lo que tú quieras, cariño, como tú quieras, sin ti no soy nadie, y esto parece que deja encantada a tu pareja, ¿no? Pero te pregunto otra vez, ¿hasta qué punto es bueno esto, actuar modo geisha?
No, mira, eso, a ver, puede ser juegos, lo que te decía antes, hay como un... todo tiene una medida en esta vida, unos límites. Entonces, bueno, que en algunos momentos digas, venga, si vamos a jugar a que yo estoy aquí rendida a tus pies o rendido a tus pies y juego a ser la geisha, o alguna temporada que ves al otro o a la otra que está un poquito mal, pero no puede ser así continuamente durante toda la relación. Siempre hay que saber ponerse en su sitio. Lo bonito es ir cambiando, ¿no? Saber cuándo uno, lo que te decía antes, tiene que tirar, cuándo nos toca ceder. Pero si estamos siempre, siempre negándonos nuestra propia vida, porque al final ceder y ceder, lo que nos va dejando es la sensación de no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida que me impone otra persona. Y en algún momento el cerebro te dice, oye, mira, ya está bien, tú tienes que vivir ciertas cosas, qué es lo que estás haciendo. Y todo esto luego sale en forma de frustración, de ira, que al principio pensamos que es contra el otro, pero en realidad a quien reprochamos es a nosotros mismos, el por qué he cedido, por qué no he hecho lo que tenía que hacer, por qué no he hecho lo que a mí me gustaba, por qué no dije en un momento esto. Y la verdad es que es el reproche más dañino, ¿no? Porque es el que nos hacemos nosotros y nos va a costar mucho perdonarnos, comprendernos y luego sobre todo también aprender a hacer las cosas de otra manera. Lo bueno es que a pesar de pasar esa fase de dolor, de decir, Dios mío, ¿qué es lo que he estado haciendo? Pues uno se puede recuperar y siempre mirando al futuro decir, bueno, muy bien, eso es lo que he hecho en el pasado, pero a partir de ahora, ¿qué es lo que puedo hacer?
Vamos tocando todos los palos de personalidades en una pareja y yo creo que ahora está, yo me identifico mucho con ella, que es el perfeccionista. Por ejemplo, o este viaje sale así, como yo he planeado, al milímetro, o me enfado y nos volvemos para casa, y ya no me gusta el plan de estar contigo. Que muchas veces la perfección exigida es letal para una convivencia.
El perfeccionismo puede ser como la mosca esta que no te deja vivir, y que al final la otra persona se puede cansar muchísimo de ello, ¿no? Porque es continuamente... todo tiene que estar bien, el plato en su sitio, como tú dices, los viajes perfectos. Y si no me enfado, qué barbaridad. O sea, un viaje que está casi perfecto porque falla una cosa, ¿cómo es posible que lo machaquemos, lo hundamos? Simplemente porque una cosita no ha salido. Ahí tenemos que aprender a fluir y decir, bueno, esto no ha salido, a relativizar qué es lo que no ha salido. El resto está muy bien, pero voy a disfrutar. Y además, mira, esto que no ha salido es porque yo me creo que a lo mejor yo lo he hecho perfectamente, pero si no ha salido bien es porque no estaba perfecto, no estaba previsto, y además encima no tengo recursos para corregir sobre la marcha lo que ha salido mal. Yo creo que es mejor aprender a superar cuando intentamos hacerlo bien, todo muy bien, pero si algo no sale, pues enseguida ponernos en modo, ¿cómo puedo corregir? ¿Cómo puedo solucionar? Y siempre sacando las situaciones adelante y disfrutando, que para eso las estamos haciendo, no para sufrir, sino para disfrutar con la persona o con las personas que tantísimo queremos.
Mila, pues hemos hecho un resumen sobre las posiciones más disparatadas del amor. ¿Cuál es la peor para ti, así en modo resumen ya para despedirnos?
Pues lo de sin ti no soy nada, sin ti muero, es decir, que un proyecto vital personal se vaya al garete simplemente porque una persona no te quiera o te esté haciendo sufrir, es un disparate, va en contra de la función principal del cerebro, que es la supervivencia, y nosotros mismos ahogamos a veces nuestra propia vida simplemente porque una persona no nos quiera. eso es un disparate. Si alguien nos quiere, maravilloso, pero si alguien no nos quiere querer o no nos quiere querer como nosotros esperábamos, hay que tener la capacidad de decir, pues sí, esto no puede ser, seguimos adelante y aparecerá otra persona, pero no quedarnos bloqueados ahí e incluso inmolarnos nosotros mismos en nombre de ese presunto amor que finalmente no lo es.
Pues cerramos.
Entonces aprendamos a amar bien, que es muy importante.
Aprendamos a amar bien y cerremos ya este capítulo de las ideas más disparatadas sobre el amor de Mila Kagüe. Un placer tenerte otro miércoles más y nos vamos encantadas con tu consulta. Hasta el próximo miércoles.
El placer es mío. Hasta el próximo miércoles.
Colarnos juntos en el autobús. Cantar hasta quedar
la 1, las 12 en Canarias.